Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
De todos es conocida la enorme extensión del Imperio Romano. Con eso no vamos a descubrir nada nuevo. Apenas quedó territorio por conquistar. Cuando le llegó el tiempo a la península ibérica, los gobernantes dividieron el territorio conquistado en distintas provincias. Una de ellas, Lusitania, es de las menos conocidas. Quizás se deba a que este territorio unificado por los romanos hoy se encuentra repartido entre dos naciones. La provincia no era pequeña. Abarcaba parte de Portugal, desde el sur del río Duero, Salamanca y Extremadura. Como en todos los territorios, se hicieron en ella importantes obras civiles, carreteras, puentes, acueductos, pero también se construyeron las infraestructuras necesarias para alimentar a las legiones y a todos los ciudadanos romanos en general. Lusitania disponía de kilómetros de litoral atlántico, resultando por ello idónea para la creación de factorías de pescado. Y de todo su litoral, ¿qué lugar mejor que la península de Troya? Ya que se trata de una lengua de arena de 25 kilómetros de longitud con un ancho muy escaso. Oscila entre medio kilómetro y kilómetro y medio. Fácil de recorrer, kilómetros de litoral y bañada por el río Sado y el océano Atlántico. Los romanos sacaron partido de esta ubicación, ideal para crear en Troya varias factorías de salazón de pescado. A mediados del siglo I construyeron todo un complejo de producción de salazones que se usó de forma ininterrumpida hasta el siglo VI. Lógicamente, en este entorno pronto comienza a formarse un poblado urbano, con sus casas, sus tiendas, sus termas. Cuando hoy entramos en el complejo de las ruinas romanas de Troya, nos vamos a encontrar con dos factorías de salazón. La factoría 1, de mayor extensión, se trata de un gran espacio con piletas de 1 metro por 1 metro, en torno a un patio central con un pozo, y luego está la factoría 2, de dimensiones más reducidas y piletas más pequeñas. En las proximidades de las factorías de salazón están ubicadas las termas. Se cree que permitían el baño al dueño de la factoría y también a sus trabajadores. Sus dimensiones no son pequeñas, por ello es posible que también se permitiese la entrada, se piensa, pagando, claro, a personas de fuera del complejo. Las factorías tenían que ser muy rentables, ya que aprovechaban la riqueza pesquera del océano y la producción de sal que se da en las orillas del río Sado. Dos eran sus productos estrella, el pescado salado y la salsa de pescado llamada garum. Una vez tenían lista la producción, se introducían ánforas y las transportaban en barco a Roma y a distintas provincias del imperio. El yacimiento arqueológico tiene mucho potencial, ya que lo que hoy es visible es apenas un 10% del mismo. Además de las factorías y de las termas, son visibles enterramientos en superficie. En esta necrópolis, la orientación de las sepulturas es típicamente cristiana. Las ruinas fueron ocultadas por la arena y permanecieron en el olvido hasta que la reina Dona María I, cuando todavía era princesa, se fijó en sus paseos en que algo sobresalía de la arena. Fue ella quien en el siglo XVIII mandó realizar la primera excavación en Troya. Con este motivo se creó la primera asociación de arqueólogos portugueses, que se mantiene en la actualidad. La zona del yacimiento que llamó la atención de Doña María es conocida como Rua da Princesa, y en ella se ubicaban viviendas. Desde ella os aseguro que se disfrutan unas maravillosas vistas al estuario del Sado y a todo el skyline de la ciudad portuaria de Setúbal. Para llegar a Troya, embarcamos nuestro coche junto a Carmen del Río en un ferry desde Setúbal y nos dirigimos hasta las ruinas donde nos está esperando Celia Freisa para dirigir nuestra visita. Así que zarpamos para no hacerla esperar más. Estamos ahora en las ruinas romanas de Troya ya para que Celia, que lleva el recinto y es la encargada de vendernos las entradas, de explicarnos qué hay que ver, nos cuente en primera persona cómo hay que visitarlo. Hola Celia, ¿qué tal te encuentras?
Muy bien, muchas gracias.
Para situar a nuestros oyentes, vamos a contarle primero dónde se encuentra la península de Troya.
Por tanto, la península de Troya se encuentra en el estuario del Sado. Troya se encuentra en la punta de la península, no hay cómo salir de aquí, está todo rodeado de agua y estamos, por tanto, en una zona que inicia la costa del Océano Atlántico.
¿Desde cuándo se tiene conocimiento de estas ruinas romanas?
Desde el siglo XVIII. Sí, ha sido, por tanto, la altura de la Dona María I, que hacía paseos con su embarcación, con la su corte por aquí, por el río Sado, y ha empezado a unas estructuras, a salir por la arena, y entonces decidieron... por tanto, en el siglo XVIII, la corte empezó las primeras excavaciones en este sitio, junto al margen del río, a lo largo de la orla del estuario, donde se encuentra una zona probablemente más habitacional.
Y además de en ese siglo XVIII, luego esta zona estuvo ciertamente abandonada, me refiero arqueológicamente. ¿Cuándo empiezan las excavaciones modernas?
Ok, entonces sí, estaba completamente abandonado este sitio y las excavaciones modernas... Primero, en el siglo XVIII, ahí se formado una curiosidad muy, muy grande, ahí se formado la Sociedad de Portuguesa de Arqueología, ahí se formado propositadamente en el siglo XVIII para ir a excavar aquella zona junto al río. Pero las excavaciones modernas, esta parte que ahora está musealizada, ha acontecido en los años 50 y 60.
Y ya en los años 50, 60, ¿hicieron la obra que ahora contemplamos o ha sido un poco posterior?
No, ahora la obra que contemplamos es de los años 50 y 60. Los trabajos que continuamos a hacer en esta parte que está musealizada son trabajos de pequeñas preservaciones. Pero las excavaciones continúan, pero en otra zona, no en esta que está valorizada.
Para los oyentes que están en casa cómodamente o que conducen en su coche oyéndonos, cuéntanos qué zonas vamos a encontrar.
Ok, entonces, aquí en esta área que está musealizada podemos encontrar dos factorías de salazón, por tanto, la principal actividad que los romanos practicaban aquí, desde el siglo I hasta los sexto. Por tanto, aquí están musealizadas dos. Tenemos también un mausoleo, una necrópolis, la calle de la princesa, que es la zona más habitacional que hablaba a poco, de que ha sido la primera zona a ser excavada y por eso se llama calle de la princesa. También hay unas termas y la parte caliente de las termas también. Todo está muy bien valorizado con paneles de interpretaciones para que los visitantes puedan interpretar y comprender qué cosa estaba aquí en la realidad hace 2000 años.
¿Qué destacarías de ellas? ¿Habría algo singular por lo que nuestros oyentes deberían venir a visitarlas?
Claro que sí, este es un sitio muy mágico, es fenomenal porque está... está envolvido por una naturaleza muy, muy importante también, que es una parte. Por tanto, tenemos aquí una unión. Se contempla aquí muy bien una parte cultural y una parte natural. Este sitio es muy especial porque está... en una naturaleza
está integrado, ¿no? En una reserva
integrado en una reserva natural donde también podemos admirar la biodiversidad que existe en este sitio y por tanto esta conjugación de esta parte cultural y natural y en este sitio que es muy, muy pacífico, sí, muy pacífico, muy tranquilo, nos da una, transmite una paz muy grande, y esto realmente es algo que debemos también valorizar aquí.
Sí, es algo que la gente, cuando piense en venir a la península de Troya, que no piense solo en turismo, en playa, no, sino que tiene además que ver naturaleza y tiene que ver ruinas romanas.
Sí, hay acontecido aquí, hay mucha historia para contar aquí. Tenemos muy marcas muy importantes que revelan también muy de quién somos hoy.
Sí. Bien. Los restos son romanos y no hay conocimiento, ¿no?, de que luego los utilizaran otras poblaciones posteriormente, ¿no?
No. Por tanto, como he dicho, este sitio ha sido ocupado en el primer siglo hasta el sexto después de Cristo, y después no sé con esa ocupación. En este lugar preciso donde están las ruinas, no sé con esa más ocupación de ningún pueblo a seguir.
Vale. Y en todo esto, ¿qué papel juega Troya Resort, que es el alojamiento en el que estamos hospedados?
Troya Resort, entonces, tiene un papel muy importante en la gestión.
En la gestión.
Gestión del sitio. Porque todo el financiamiento que existe para excavaciones, para valorizar los sitios con visitas guiadas, visitas también a grupos, a escuelas, todo lo que acontece es financiado por el Troya Resort. Por tanto, los tres pilares que están aquí envolvidos, Troya Resort tiene una gestión muy importante, principalmente en la preservación y conservación de los sitios. Esa es la mayor prioridad del Troya Resort, es preservar aquello que ya conocemos. Otro pilar que está envolvido es la valorización, con visitas guiadas y visitas también libres. Y tenemos después también otra parte de valorización con eventos que acontecen aquí, más para en la altura del verano. Estamos aquí como, por ejemplo, noches de estrellas, hacemos observación astronómica.
¡Qué maravilla!
Sí, con un astrónomo profesional que viene con telescopios muy grandes, hacemos observación de planetas y también observamos las constelaciones y vamos contando la historia que está asociada a historias de mitología romana que están asociadas a las constelaciones.
Bien.
Es muy interesante. Después tenemos otro que es más para descontraer, que son sunsets musicales con prueba de vinos.
Sí.
Y pronto, y también tenemos después otro pilar envolvido, que es la parte de la investigación. Y eso envuelve también las excavaciones que continúan. Y también la parte de publicación de artículos, de todo lo que envuelve la investigación científica para valorizar los sitios, para mandar este sitio para las bocas del mundo, también trabajamos mucho en eso.
Bueno, pues ese es el objetivo de nuestro programa en El Viajero Occidental en Radio Viajera, dar a conocer al mundo esta maravilla que hemos descubierto en la península de Troya. ¿Algo que añadir, Carmen?
Pues sí, yo me quedaba con ganas de preguntarle a nuestra anfitriona si durante las excavaciones han encontrado pues restos de vasija, de teselas, mosaicos. Bueno, cuéntanos un poco.
Sí, por tanto, la principal actividad que se practicaba aquí era la producción de garum. Garum era una especie de salsa de mojo de pescado, principalmente aquí de sardina. Y después de esa especie de salsa era colocada en ánforas, que son grandes jarras de barro. Y por tanto aquí se ha encontrado muchísimos piezas principalmente de ánforas, y también muchos mosaicos, porque principalmente en las termas y en la parte habitacional. Y ahora también en las nuevas excavaciones también encontramos mucho curioso que encontramos mosaicos en oficinas de instalación. Aquí. Probablemente, entonces, probablemente la oficina de instalación estaba parada, ¿ok? Y entonces una reconstrucción de una casa, por ejemplo, y los romanos empezaron a usar la oficina la factoría de instalación para como basura.
Sí, sí, sí.
Como basura.
Vertedero.
Y entonces encontramos ahora muchos mosaicos en las excavaciones y furas muchas, ¿no? Furas, sí, principalmente sí.
Sí.
O sea, las excavaciones continúan hoy en día, porque cuando llegamos en coche vemos un recinto cerrado, totalmente con protección. Y al principio decíamos, ¿qué será esto? Porque sí que veníamos a las ruinas, pero como es un recinto amplísimo, llegamos a pensar si sería instalaciones militares, porque en otra parte de la isla vimos instalaciones. De la península, ciertamente. Entonces, vemos que las posibilidades de crecer el yacimiento son enormes, porque el terreno que está protegido es muy, muy amplio.
Se sigue excavando, ¿no? Ahí hemos visto una zona en la que se sigue
excavando. Sí, 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 sí. Por tanto, hay una curiosidad, por tanto, que es también... por tanto, hay esta parte mocializada... Y después a la parte de las excavaciones que está por dentro de este recinto, sí, que no es, las excavaciones ahora no están completamente visibles, pero los visitantes pueden percepcionar que hay excavaciones a continuar y pueden también en visitas guiadas. No, las arqueólogas acompañan a la área de las excavaciones. Y después a toda una área a lo largo de la margen del río, casi 2 kilómetros, con más 25 factorías de salazón. Que no es posible conocer porque ahora cuando la marea sube, esa parte fica, se queda un poco sumergida. Entonces, este complejo construido por los romanos es gigante, es una cosa enorme. Pero aparte que está, que los visitantes pueden conocer, una muestra, apenas 10% de aquello que ya habíamos descubierto, y después a todo un mundo debajo de la arena por descubrir.
Qué bien, mejor tener tesoros, aunque se tarde un poquito en descubrir, qué bien.
Sí, 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 cada cosa hace su tiempo. El proceso de las excavaciones es un proceso muy longo, que demora muy tiempo. Pero las cosas están aconteciendo y probablemente de aquí a 2 años tenemos lo camino extendido hasta esta parte que ahora estamos a excavar. Y tenemos también una cosa muy, muy, que ahora vamos a empezar las obras. Tenemos una basílica paleocristal del siglo IV.
Qué interesante.
Que tiene muchos frescos. Y empezamos ahora las obras de restauro para después entonces que los visitantes puedan conocer esa parte también, porque acrecenta muy, muy, muchísimo valor a este complejo.
Bueno, pues habrá que volver en 2 años o así a las ruinas romanas. Otro motivo más para que nuestros oyentes vengan por aquí.
Desde luego. Y lo que dice nuestra anfitriona, la península de Troya es un sitio mágico. Es un sitio que transmite energía. Es un cargador de batería para nuestras almas. Venir a Troya no os va a desilusionar.
Muchas gracias, Celia.
Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias.
Nos vemos.